Capítulo 29, limpieza de motores y detección de grietas. Introducción. Después de que se ha desmontado un motor, y antes de que pueda ser reacondicionado o reparado, el motor y las piezas del motor deben pasar por dos operaciones importantes. 1. Todas las piezas, incluidos los sujetadores, deben limpiarse a fondo. 2. Todos los componentes y piezas deben inspeccionarse para asegurarse de que sean útiles y no presenten fallas, como grietas. Limpieza mecánica. Principios: los depósitos pesados deben eliminarse mediante limpieza mecánica antes de utilizar otros métodos de limpieza. La limpieza mecánica implica raspado, cepillado abrasivo y limpieza abrasiva. Raspado: el raspador que se utiliza con más frecuencia es una espátula o una tarjeta de plástico. La hoja ancha de la espátula ayuda a evitar rayar la superficie mientras se usa para limpiar las piezas. Se puede utilizar una tarjeta de plástico, como una tarjeta de regalo, de crédito u otra tarjeta similar, para limpiar piezas de aluminio, como las superficies de la junta de la culata, sin causar ningún daño. Ver figura 29.1. Almohadillas o discos abrasivos. Se puede utilizar una almohadilla o disco abrasivo solo en las piezas desmontadas. Después de usar una almohadilla o disco abrasivo, la pieza debe limpiarse a fondo para eliminar las partículas de las cerdas o almohadillas de plástico. Las partículas abrasivas de óxido de aluminio de las cerdas pueden ingresar al motor y causar daños importantes. Hay tres colores de discos giratorios, y cada uno está hecho de un tamaño de grano diferente de abrasivo. Los tres colores de los discos de cerdas y sus aplicaciones incluyen: blanco. Tiene el tamaño de grano más fino, y se utiliza para limpiar piezas de aluminio. Amarillo. Tiene un grano grueso y se puede usar en aluminio y verde. Solo para uso en componentes de hierro fundido, consulte las figuras 29.2 y 29.3. Precaución: no utilice cepillos de alambre de acero en piezas de aluminio. El acero es más duro que el aluminio, y eliminará parte del aluminio de la superficie durante la limpieza. Consulte la figura 29.1, las hojas de afeitar de plástico están disponibles, y son una herramienta excelente para limpiar las superficies de las juntas sin dañar las superficies del motor. Consejo técnico. El truco del raspador de hielo. El uso de un raspador de acero puede dañar las cabezas de aluminio o bloquear las superficies de la plataforma. Para evitar daños, intente usar una lima para afilar un raspador de hielo de plástico, y luego úselo para raspar las juntas de las piezas de aluminio del motor. Este método funciona muy bien. Consulte la figura 29.2, una amoladora neumática unida a una almohadilla de cerdas que se usa para limpiar la superficie de la junta de una culata de cilindros. Este tipo de almohadilla de limpieza no debe usarse en el bloque del motor, donde la arena podría entrar en el aceite del motor, y causar daños cuando el motor se enciende y funciona después de la reparación. Consulte la figura 29.3, un disco abrasivo comúnmente llamado por su nombre comercial, almohadilla Scotch-Brite. Moldeo de medios: el granallado de medios con bicarbonato de sodio es el método de limpieza elegido por la mayoría de las tiendas. El bicarbonato de sodio, funciona bien porque es no tóxico, no es inflamable, no peligroso, y ambientalmente seguro. Una máquina de chorro de soda utiliza aire comprimido para distribuir el medio de bicarbonato de sodio en la pieza que se limpia. Ver figura 29.4. La limpieza de las piezas del motor de hierro fundido o aluminio con disolventes o calor generalmente requiere otra operación para lograr un acabado de superficie uniforme. Chorrear las piezas con perdigones de acero, hierro fundido, aluminio o acero inoxidable, bicarbonato de sodio o perlas de vidrio es una forma sencilla de lograr un acabado de superficie mate o satinado en las piezas del motor. Para evitar que el perdigón o las perlas se adhieran a las piezas, deben estar secas, sin rastro de aceite o grasa, antes del granallado. Esto significa que el granallado es el segundo método de limpieza después de que la pieza se haya limpiado previamente en un tanque, una lavadora rociadora o un horno. Algunas voladuras se realizan automáticamente en una máquina de granallado sin aire. Otro método consiste en granallar las piezas en un gabinete sellado. Ver figura 29.5. Precaución: las perlas de vidrio a menudo permanecen en los pasajes internos de las piezas del motor, donde pueden soltarse y viajar a través de los cilindros cuando se arranca el motor. Entre otros lugares, estas pequeñas pero destructivas perlas pueden quedar atrapadas fácilmente debajo de los deflectores de aceite de las tapas de balancines, y en cárteres de aceite y ranuras de anillos de pistón. Para ayudar a evitar que las perlas de vidrio se peguen, asegúrese de que las piezas que se limpian estén libres de grasa y suciedad y que estén completamente secas. Consulte la figura 29.4. El uso de bicarbonato de sodio es la forma recomendada de limpiar las piezas del motor porque cualquier soda que quede sobre o en la pieza se disuelve en aceite o agua, a diferencia de la arena o las perlas de vidrio, que pueden dañar el motor. Consulte la figura 29.5. Las piezas pequeñas del motor se pueden limpiar con chorro de arena en un gabinete sellado. Limpiadores químicos. PH. La mayoría de los limpiadores químicos que se utilizan para limpiar depósitos de tipo carbón son jabones fuertes llamados materiales cáusticos. El valor de pH, medido en una escala del 1 al 14, indica la cantidad de actividad química en el jabón. El término pH proviene del francés pour hydrogène, que significa energía de hidrógeno. El agua pura es neutra, en la escala pH, el agua es pH 7. Los materiales cáusticos tienen números pH del 8 al 14. Cuanto mayor sea el número, más fuerte será la acción alcalina. Los materiales ácidos tienen números pH del 1 al 6. Cuanto menor sea el número, más fuerte será la acción del ácido. Los materiales alcalinos y los materiales ácidos se neutralizan entre sí. Esto es lo que sucede cuando se usa bicarbonato de sodio, o un alcalino, para limpiar el exterior de la batería, o una superficie ácida. El bicarbonato de sodio alcalino neutraliza cualquier ácido sulfúrico que se haya derramado o salpicado en el exterior de la batería. Precaución: siempre que trabaje con productos químicos, debe usar protección para los ojos. Limpieza a base de disolventes. Los productos químicos de limpieza aplicados a las piezas del motor se mezclarán y disolverán los depósitos. Los productos químicos aflojan los depósitos para que se puedan cepillar o enjuagar de la superficie. Se dice que un depósito es soluble cuando se puede disolver con una sustancia química o un disolvente. La limpieza química puede implicar una lavadora en aerosol o un remojo en un tanque frío o caliente. La solución de limpieza suele ser a base de disolvente, con un pH medio de entre 10 y 12. La mayoría de las soluciones químicas también contienen silicatos para proteger el metal o aluminio contra la corrosión. Los alcalinos fuertes hacen un excelente trabajo en los artículos de hierro fundido, pero a menudo son demasiado cáusticos para las piezas de aluminio. Los limpiadores de aluminio incluyen disolventes de alcohol mineral, así como detergentes alcalinos. Precaución: al limpiar culatas, bloques u otros componentes del motor de aluminio, asegúrese de que los productos químicos utilizados sean seguros para el aluminio. Muchos productos químicos que no son seguros para el aluminio pueden hacer que el metal de aluminio se vuelva negro. Intenta explicarle eso a un cliente. Limpieza química a base de agua. Debido a preocupaciones ambientales, la mayoría de la limpieza química ahora se realiza usando soluciones a base de agua, también llamadas soluciones a base de agua. La mayoría de los productos químicos de tipo acuoso tienen una base de silicato y se mezclan con agua. Las soluciones de base acuosa se pueden utilizar de dos formas. Rociado sobre, o utilizado en un tanque para remojar piezas. Las cabezas y bloques de aluminio generalmente requieren remojo durante la noche en una solución mantenida a aproximadamente 190 grados F, 88 grados. Para obtener mejores resultados, la solución de limpieza debe agitarse. Lavado con spray y vapor. Lavado por pulverización. Una lavadora por pulverización dirige las corrientes de líquido a través de numerosas boquillas de alta presión para desalojar la suciedad y la mugre en la superficie del motor. La fuerza del líquido que golpea la superficie, combinada con la acción química de la solución limpiadora, produce una superficie limpia. El lavado por aspersión se realiza típicamente en una lavadora cerrada, como un lavaplatos, donde las partes giran en un plato giratorio de lavadora. Ver figura 29.6. El lavado con spray es más rápido que el remojo. Un ciclo de lavadora típico es de menos de 30 minutos por carga, en comparación con 8 o más horas de remojo. La mayoría de las lavadoras en aerosol usan una solución de limpieza de base acuosa calentada a 160 grados F a 180 grados F, o 70 grados a 80 grados, con supresores de espuma. Consulte la figura 29.6. Una lavadora del chorro de presión es similar a un lavaplatos industrial grande. Luego, Cada parte se enjuaga con agua para eliminar los productos químicos o los escombros que pueden permanecer allí mientras aún están en el tanque. Los remanufacturadores de gran volumen utilizan máquinas lavavajillas industriales para limpiar los componentes desmontados del motor. Limpieza a vapor. El vapor de vapor se mezcla con agua a alta presión y se rocía sobre las piezas. El calor del vapor, más la fuerza del agua a alta presión, realizan la limpieza real. La limpieza a vapor debe usarse con sumo cuidado. Por lo general, se agrega un limpiador cáustico o alcalino al vapor y al agua para ayudar en la limpieza. Esta mezcla es tan activa que dañará e incluso eliminará la pintura, por lo que las superficies pintadas deben protegerse del aerosol. Los motores a menudo se limpian con vapor antes de sacarlos del vehículo. Limpieza sin químicos. Limpieza microbiana. La limpieza microbiana utiliza microbios o organismos vivos que son bacterias unicelulares, que literalmente comen los hidrocarburos o grasa y aceites de las piezas que se limpian. El sistema típico de limpieza microbiana incluye tres partes. Parte 1. Un líquido ayuda a los microbios al romper los hidrocarburos a un tamaño más pequeño o molecular. Parte 2. Los microbios, almacenados en una fase inactiva hasta que estén listos para su uso, dan una vida útil indefinida al producto. Una vez que los microbios entran en contacto con el líquido, se despiertan del estado latente y comienzan a alimentarse. Parte 3. Una tercera parte es una mezcla de nutrientes para garantizar que los microbios comiencen a multiplicarse en el menor tiempo posible para ayudar a acelerar el tiempo de limpieza necesario. La limpieza microbiana es respetuosa con el medio ambiente, pero es más lenta para limpiar las piezas. Figura 29.7. Un tanque de limpieza microbiana utiliza microbios para limpiar la grasa y el aceite de las piezas. Horno pirolítico. Un horno pirolítico o, de alta temperatura, limpia las piezas del motor al descomponer la suciedad, la grasa y las juntas con calor de una manera similar a la de un horno autolimpiante. Este método de limpieza de las piezas del motor es el método menos peligroso, y se está volviendo el más popular porque no hay residuos peligrosos asociados con él. Los costos laborales también se reducen porque el operador no necesita estar presente durante la operación de limpieza real. Se debe tener precaución para evitar dañar las piezas del motor limitando la temperatura a 600 grados Fahrenheit, o 315 grados Celsius, para piezas de aluminio y 800 grados Fahrenheit, o 425 grados Celsius, para piezas de hierro fundido. Ventajas. Las principales ventajas de la limpieza térmica incluyen las siguientes. 1. Este proceso limpia tanto el interior como el exterior del molde o pieza. 2. Los residuos generados no son peligrosos y son fáciles de eliminar. Sin embargo, el calor en el horno generalmente decolora el metal, dejándolo sin brillo. Ver figura 29.8. Limpieza de tanques y vapores. Limpieza del tanque frío. El tanque de remojo frío se utiliza para eliminar la grasa y el carbón. Las piezas desmontadas se colocan en el tanque de modo que queden completamente cubiertas con la solución de limpieza química. Después de un período de remojo, las partes se retiran y se enjuagan hasta que desaparece el aspecto lechoso de la emulsión. A continuación, las piezas se secan con aire comprimido. Las partes limpias y secas generalmente reciben una capa muy ligera de aceite limpio para evitar la oxidación. El limpiador de carburador, que se compra con una canasta en un balde, es uno de los tipos más comunes de agentes de remojo en frío en el taller de automóviles. Por lo general, habrá una capa de agua sobre el químico para evitar la evaporación del químico. Esta capa de agua se llama hidroseal. Las lavadoras de piezas se utilizan a menudo en lugar de tanques de remojo. Este equipo puede mover piezas hacia adelante y hacia atrás a través de la solución de limpieza o bombea la solución de limpieza sobre las piezas. Este movimiento, llamado agitación, mantiene la solución limpiadora fresca pasando por la tierra para ayudarla a aflojarse. La lavadora de piezas generalmente está equipada con una cubierta de seguridad que se mantiene abierta mediante un eslabón fusible de baja temperatura. Si ocurre un incendio, el eslabón fusible se derretirá y la cubierta se cerrará para apagar el fuego. Consulte la figura 29.8, figura A, un horno pirolítico o, de alta temperatura, limpia horneando las partes del motor. Una vez que se han limpiado las piezas, se colocan en un blaster sin aire. Esta unidad usa una paleta para sacar perdigones de acero inoxidable de un depósito, y los fuerza contra la parte del motor. Las piezas deben estar libres de grasa y aceite para funcionar correctamente. Figura B. Este bloque de motor limpio se ha horneado y granallado. Limpieza del tanque en caliente. El tanque de remojo en caliente se utiliza para limpiar depósitos orgánicos pesados y óxido de piezas de hierro y acero. La solución de limpieza cáustica utilizada en el tanque de remojo en caliente se calienta a cerca de 200 grados F, o 93 grados, para una acción de limpieza rápida. La solución debe inhibirse cuando se va a limpiar el aluminio. Una vez que los depósitos se han aflojado, las piezas se retiran del tanque y se enjuagan con agua caliente o se limpian con vapor, lo que las seca rápidamente. A continuación, se les debe aplicar una ligera capa de aceite para evitar la oxidación. Sugerencia: el aceite de nebulización de una lata de aerosol hace un excelente trabajo al recubrir las partes metálicas para evitar que se oxiden. Consulte la figura 29.9, se utiliza un limpiador ultrasónico para limpiar los inyectores de combustible. Limpieza con vapor. La limpieza con vapor es popular en algunos talleres de servicio automotriz. Las piezas a limpiar se suspenden en vapores calientes sobre una solución de percloroetileno. Los vapores de la solución aflojan la tierra del metal para que pueda soplar, limpiar o enjuagar de la superficie. Limpieza ultrasónica y vibratoria. Limpieza ultrasónica. La limpieza ultrasónica se utiliza para limpiar piezas pequeñas que deben estar absolutamente limpias, como elevadores hidráulicos e inyectores diésel. Las piezas desmontadas se colocan en un tanque de solución de limpieza que luego se hace vibrar a velocidades ultrasónicas para aflojar toda la suciedad de las piezas. La tierra entra en la solución o cae al fondo del tanque. Ver figura 29.9. Limpieza vibratoria. El método de limpieza vibratorio es el más adecuado para piezas pequeñas. Las piezas se cargan en un contenedor vibratorio con pequeñas piezas de cerámica o acero de formas extrañas, llamadas medios, con una solución limpiadora de alcoholes minerales o detergentes a base de agua que generalmente contienen un aditivo lubricante para ayudar a que las piezas del medio se deslicen más libremente. El movimiento de la solución vibratoria y la acción de fregado de los medios hacen un excelente trabajo de limpieza del metal. Detección de grietas. Inspección visual. Después de que las piezas se hayan limpiado a fondo, se deben volver a examinar para detectar defectos. Una lupa es útil para encontrar defectos. Las partes internas, como pistones, bielas y cigüeñales, que tengan grietas, deben reemplazarse. Sin embargo, las grietas en el bloque y las cabezas a menudo se pueden reparar. Detección de grietas magnéticas. El proceso de detección de grietas mediante un campo magnético se denomina comúnmente con el nombre de marca magnafluxing. Las grietas en bloques de motor, culatas de cilindros, cigüeñales y otros componentes del motor a veces son difíciles de encontrar durante una inspección visual normal, razón por la cual todos los remanufacturadores y la mayoría de los constructores de motores utilizan un procedimiento de detección de grietas en partes críticas del motor. La prueba de flujo magnético es el método más utilizado en componentes de acero y hierro. Una parte de metal del motor, como una culata de hierro fundido, está conectada a un gran electroimán. Las líneas magnéticas de fuerza se conducen fácilmente a través de la parte de hierro, y se concentran en los bordes de una grieta. Luego se aplica un polvo fino de hierro a la pieza que se está probando, y el polvo será atraído por la fuerte concentración magnética alrededor de la grieta. Ver figuras 29.10 a 29.12. Prueba de tintes penetrantes. Las pruebas de tintes penetrantes se utilizan a menudo en pistones y otras partes construidas de aluminio u otro material no magnético. Primero se rocía un químico penetrante rojo oscuro sobre el componente que se está probando. Después de la limpieza, se rocía un polvo blanco sobre el área de prueba. Si hay una grieta, el tinte rojo manchará el polvo blanco. Aunque este método también funciona en hierro y acero, o partes magnéticas, a menudo se usa solo en partes no magnéticas porque los métodos magnéticos no funcionan en estas partes. Consulte la figura 29.10. La superficie de la plataforma superior de un bloque se está probando utilizando un equipo de inspección de grietas magnéticas. Consulte la figura 29.11. Si las líneas de fuerza son interrumpidas por una rotura, grieta, en la pieza fundida, entonces se crean dos campos magnéticos y el polvo se aloja en la grieta. Consulte la figura 29.12. Esta grieta en un bloque Ford 289, V8 antiguo probablemente fue causada por el técnico que usó fuerza excesiva para quitar el tapón del bloque. El técnico debió haber utilizado calor y cera, no solo para facilitar el trabajo, sino también para evitar dañar el bloque. Consulte la figura 29.13. Para asegurarse de que la marca observada en la pared del cilindro sea una grieta, se introdujo aire comprimido en la camisa de agua mientras se rocía agua con jabón sobre la pared del cilindro. Babels confirmó que la marca era de hecho una grieta. Prueba fluorescente penetrante. Para ser visto, el penetrante fluorescente requiere una luz negra. Se puede utilizar en piezas de hierro, acero o aluminio. Las grietas aparecen como líneas brillantes cuando se ven con una luz negra. El método se denomina comúnmente siglo, una marca comercial de Magnaflux Corporation. Prueba de presión. Las cabezas de los cilindros y los bloques a menudo se prueban con aire y se revisan en busca de fugas. Todos los conductos de refrigerante están bloqueados con tapones de goma o juntas y se aplica aire comprimido a la S, camisa, S, de agua. Luego, la cabeza o bloque se baja al agua, donde las burbujas de aire indican una fuga. Para obtener resultados más precisos, el agua debe calentarse porque el agua caliente expande la pieza fundida aproximadamente en la misma cantidad que lo haría un motor en funcionamiento. Un método alternativo consiste en hacer correr agua caliente con un tinte a través del cilindro o bloque. Cualquier fuga revelada por el agua teñida indica una grieta. Ver figuras 29.13 y 29.14. Figura 29.14, la culata de un cilindro está bajo el agua, y se está probando la presión con aire comprimido. Tenga en cuenta que las burbujas de aire indican una grieta. Reparación de grietas. Preocupaciones de grietas. Las grietas en el bloque del motor pueden hacer que el refrigerante fluya hacia el aceite o el aceite al refrigerante. Un bloque agrietado también puede hacer que el refrigerante se escape externamente desde una grieta que atraviesa un pasaje de refrigerante. Las grietas en la cabeza permitirán que el refrigerante se filtre al motor o permitirán que los gases de combustión se filtren en el refrigerante. Las grietas en el asiento de la válvula causan puntos calientes en la válvula, que quemarán la cara de la válvula. Una cabeza con una grieta deberá ser reemplazada o la grieta deberá repararse. Detenga de perforar. Se puede perforar un orificio en cada extremo de la grieta para evitar que se extienda más, un paso que a veces se denomina detener la perforación. Las grietas que no cruzan los conductos de aceite, los orificios de los pernos o las superficies de sellado a veces se pueden dejar solas y se detienen. Soldadura de grietas hierro fundido. Se necesita mucha habilidad para soldar hierro fundido. El hierro fundido no se encharca ni fluye como lo hace el acero cuando se calienta. Las piezas fundidas pesadas, como el cabezal y el bloque, conducen el calor lejos de la soldadura tan rápido que es difícil calentar la pieza lo suficiente como para derretir el hierro para soldar. Cuando se derrite, a menudo se desarrollará una grieta junto al borde del cordón de soldadura. La soldadura se puede realizar satisfactoriamente cuando toda la pieza fundida se calienta al rojo vivo. Una nueva técnica consiste en la soldadura por llama con un soplete especial. Ver figura 29.15. Soldadura de grietas en aluminio. Las grietas en aluminio se pueden soldar con un soldador de arco helio similar, especialmente diseñado para soldar aluminio. La grieta debe cortarse o quemarse antes de que comience la soldadura. El inserto de asiento de válvula antiguo debe quitarse si la grieta está en o cerca de la cámara de combustión. Tapón de grietas. En el proceso de taponamiento de grietas, una grieta se cierra usando tapones cónicos entrelazados. Este procedimiento se puede realizar para reparar grietas en componentes del motor de aluminio y hierro fundido. Los extremos de la grieta se perforan en el centro, y se perforan con un taladro de rosca del tamaño adecuado para los tapones. El orificio se escaria con una fresa cónica, ver figura 29.16, y luego se golpea con un macho especial para obtener roscas completas. Ver figura 29.17. El tapón está recubierto con sellador, luego se aprieta en el orificio, ver figura 29.18, se corta aproximadamente un cuarto del camino y se rompe. La ranura de la sierra controla el punto de ruptura. Véase la figura 29.19. Si el tapón se rompe por debajo de la superficie, tendrá que perforarlo e instalar un tapón nuevo. El tapón debe llegar a toda la profundidad o grosor del metal fundido. Después de instalar el primer tapón en cada extremo, se perfora un nuevo orificio con el taladro de rosca para que corte el borde del primer tapón. Este nuevo orificio se escaria y se rosca, y se inserta un tapón como antes. El enchufe debe encajar aproximadamente un cuarto del camino en el primer enchufe para trabarlo en su lugar. Ver figura 29.20. Se colocan tapones entrelazados a lo largo de toda la grieta, alternando ligeramente de lado a lado. Los extremos expuestos de los tapones se golpean con un martillo para ayudar a asegurarlos en su lugar. Luego, la superficie de los tapones se rectifica o se lima casi hasta la superficie de la junta. En la cámara de combustión y en los puertos, los tapones se muelen hasta la superficie original con una amoladora manual. La superficie de la junta de la cabeza debe repararse después de que se haya reparado la grieta. Véase la figura 29-21 para ver un ejemplo de reparación de la culata de cilindros utilizando tapones. Consulte la figura 29-15, figura A. Antes de soldar, la grieta se rectifica con una amoladora de carburo. Figura B. Aquí el técnico está practicando con el soplete de soldadura de hierro fundido especial antes de soldar la culata agrietada. Figura C. Esta es la grieta soldada terminada antes del mecanizado final. Figura D. Observe la culata terminada después de que se haya reparado la grieta mediante soldadura. Consulte la figura 29-16, escariar un orificio para un tapón cónico. Consulte la figura 29-17, roscado de un orificio cónico para un tapón. Consulte la figura 29-18, atornillar un tapón cónico en el orificio. Consulte la figura 29-19, cortar el enchufe con una sierra para metales. Consulte la figura 29-20, tapones de enclavamiento. Consulte la figura 29-21, figura A, se perfora y se rosca un orificio para los tapones. Figura B, los enchufes están instalados. Figura C, después del mecanizado final, la culata se puede volver a poner en servicio útil. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cuáles son los 5 métodos que podrían usarse para limpiar motores o partes de motores? Pregunta 2. Explique la inspección de grietas magnéticas, las pruebas de tintes penetrantes y los métodos de prueba de penetrantes fluorescentes y dónde se pueden utilizar. Pregunta 3. ¿Cómo se pueden reparar el bloque del motor y las culatas de cilindros si están agrietados? Pregunta 4. ¿Qué precauciones se deben seguir al limpiar piezas de aluminio con métodos mecánicos? Pregunta 5. ¿Cuál es el propósito de detener la perforación? Pregunta 1. ¿Se deben utilizar discos o discos abrasivos? A. Solo en piezas desmontadas del motor. B. De acuerdo con el tamaño de grano especificado para el material que se está limpiando. C. Pero limpie la pieza a fondo para eliminar el material abrasivo. Todo lo anterior. Pregunta 2. ¿Qué hace realmente la limpieza cuando se usa vapor? A. Calor del vapor. B. Presión detrás del vapor. C. Abrasivos utilizados. Re. Tanto A como B. Pregunta 3. Medios de limpieza a base de agua. A. A base de agua. B. Base abrasiva. C. Base química fuerte. Todo lo anterior. Pregunta 4. Se utiliza un horno pirolítico para limpiar piezas, sin embargo, se debe tener precaución para limitar la temperatura y evitar dañar las piezas del motor. ¿Cuáles son las temperaturas máximas recomendadas? A. 300 grados FO, 150 grados, para todas las piezas del motor. B. 600 grados FO, 315 grados, para piezas de aluminio. C. 800 grados FO, 425 grados, para hierro fundido. D. Tanto BIC. Pregunta 5. ¿Qué medio es mejor utilizar para limpiar piezas, ya que no es necesario limpiarlo a fondo después de su uso? A. Bicarbonato de sodio. B. Perdigones de acero inoxidable. C. Perlas de vidrio. D. Perdigones de aluminio. Pregunta 6. Los productos químicos de limpieza suelen ser un material alcalino o un material ácido. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. Tanto los alcalinos como los ácidos tienen un pH de 7 si se clasifican según el agua destilada. B. Un ácido es menor que 7, y un alcalino es mayor que 7 en la escala pH. C. Un ácido es mayor que 7, y un alcalino es menor que 7 en la escala pH. D. El agua pura es un 1, y un ácido fuerte es un 14 en la escala pH. Pregunta 7. Muchos métodos de limpieza involucran químicos que son peligrosos de usar. Generalmente se considera que el método menos peligroso es el A. Horno pirolítico. B. Tanque de vapor caliente. C. Tanque de remojo caliente. D. Tanque de remojo frío. Pregunta 8. Inspección de grietas magnéticas. A. Utiliza un tinte rojo para detectar grietas en el aluminio. B. Utiliza una luz negra para detectar grietas en las piezas de hierro. C. Utiliza un polvo de hierro fino para detectar grietas en las piezas de hierro. D. Utiliza un imán para eliminar las grietas de las piezas de hierro. Pregunta 9. El técnico A dice que las piezas del motor deben limpiarse antes de realizar una prueba exhaustiva para detectar grietas. El técnico B dice que las pruebas de presión se pueden usar para encontrar grietas en bloques o culatas. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 10. El taponamiento se puede utilizar para reparar las grietas. A. En culatas de hierro fundido. B. En culatas de aluminio. C. Tanto en culatas de hierro fundido como de aluminio. D. Solo en bloques de hierro fundido. Fin del capítulo 29.